Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacuden algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras, como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo.
En esta tarde, cuando tus ojos tienen un aire antiguo, te saluda Ana María García con harto, harto gusto. Y antes de que sea demasiado tarde, pues agradecimiento, gratitud a todas esas orejas atentas que han estado acompañándonos en estas pasadas 7 emisiones. Héctor Gallardo por Facebook nos estuvo siguiendo, Luis Ramos Sepúlveda, David Aguilar, Beto González Azoños. ¡Ay! ¡Qué húbole, Betito! Es mi Betito, mi sobrino. Rodolfo Morán, Tonatiuh Moreno, Gabriel García, Gloria Angélica Hernández Obledo. ¿Qué tal, amiguita Gloria? David Martín Morán, Juan Campechano Covarrubias, compañero de muchas batallas en educación especial. Lo recuerdas, ¿verdad, mi querido Juan Campechano? Pati Martínez, un abrazo hasta Oaxaca, mi querida Pati. Néstor Platero Fernández, muchas gracias a todos estos fieles seguidores de Facebook. Nos acompaña en los controles técnicos el ingeniero Alex Coronado. Alex, qué bueno que sigues aquí con nosotros, me da mucho gusto recibirte esta tarde. El equipo de producción de Acentos se conforma por Eduardo Ornelas y Karina Torres. Karina Torres, Eduardo Ornelas, siempre atentos y bien chambeadores los chavos. Y la pastora de las redes sociales, mi querida Fabiola, Fabiola que está aquí con nosotros y que ya pronto les dará noticias. Saludos a Radio UDG Ocotlán. Fíjense que les tengo una muy buena noticia, no habíamos dado los saludos, pero ya van 3 emisiones, me parece, ¿verdad, Karina?, que se conectan con nosotros en retransmisión los jueves a las 3 de la tarde. Esperemos que seamos buena compañía para acompañarles la sopita y el guisado, el agua de frutas o todo lo que estén comiendo rico desde sus casas, y que también en Ocotlán tengamos pues muchas orejas atentas. Y esperemos que esta tarde te puedas quedar con nosotros en este Acentos, si es que no tienes nada mejor que hacer. Tenemos programada una llamada con Vladimir Acosta, director de Radio UDG Ocotlán, pero parece que no nos contesta, ¿verdad, Karina? Bien, entonces nos vamos a lo que sigue y podemos decir que esta tarde, ay, les tengo que dar los teléfonos también, claro que sí. Teléfonos en vivo 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-802 y la 12-803. Acentos Radio UDG y yo, Ana María García. y Twitter, Acentos Radio. El primero es por Facebook. Vaya que terminamos esta semana con muchos sustitos. Por ejemplo, el martes, en el transcurso de la mañana, la gente nos volvimos loca porque resulta que se cae Facebook, se caen otras redes sociales y no entendíamos absolutamente nada, no podíamos mandar mensajes, no nos llegaban, no podíamos consultar el Facebook. Yo no soy tan dependiente, Fabiola sí lo debe haber, Fabiola Ochoa, nuestra pastora de redes sociales, sí la debe haber padecido, pero no poco. ¿Verdad, Fabiola? El sustote que te diste y muchos otros. Mi hija Gabriela también andaba verdaderamente apanicada. Pero no solo hecho, también en el contexto este donde llueve sobre mojado y concretamente Tequisquiapan, el centro de Querétaro y muchos fraccionamientos terminaron bajo el agua con unos socavones terribles que yo me ponía en los zapatos de las personas y decía, ¿saben lo que esta gente tuvo que hacer para vivir en esos fraccionamientos? Pagar su enganche, conseguir créditos. ¿Y qué creen? Que ahora van a tener que desalojar totalmente porque están bajo riesgo inminente. ¿Quién les va a dar la cara? ¿Es acaso el Infonavit? ¿Es acaso el crédito bancario el que va a dar la cara y los van a poder reubicar? Se quedaron sin nada material, con la vida, que ya es bastante, pero es algo verdaderamente terrible porque sé el esfuerzo que esa gente debe haber hecho para tener un techo más o menos digno y una tranquilidad. ¿Y qué creen? Pues ahora ya no tienen nada. Y luego también nos despertamos en esta semana, apenas iniciando la semana, con este agrio debate sobre la contrarreforma eléctrica. Con un punto de vista muy maniqueo, si estás con el pueblo tienes que autorizar la contrarreforma eléctrica donde la CFE las trae y todos los demás se esconden. Y por el otro lado, si no estás con nosotros es que estás con Salinas y los empresarios. Ese asunto maniqueo que ha manejado el gobierno federal es una cosa, no que a veces duele, sino lo que friega es la risa. Todo tiene muchas aristas, se tienen que contemplar muchas cosas. ¿Y quién lo hubiera dicho que ahora el fiel de la balanza van a ser nada menos que los diputados priistas? ¿Qué te parece? Bueno, te saludo y pasamos a que ponerle acentos.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Carlos Pascual presenta un libro fácil de leer, mezcla acontecimientos históricos con la vida de las protagonistas, entrelazándolos con hechos históricos que producen interés al lector. Describe la disciplina de una madre y su hija que rompen todo tipo de ataduras para las mujeres que luchan y no se rinden. El empeño, el coraje y la dedicación de sus vidas por lograr un sueño. La ilusión de la hija se funde en la meta primordial de ambas. En 1887, Matilde Montoya La Fragua se convirtió en la primera médica de México, de Hispanoamérica y aún de una buena parte de Europa. El presidente Porfirio Díaz fue sinodal de su examen profesional. Matilde, en su vida de casi 81 años, nunca fue admitida a una sociedad o academia de médicos. Pero ella fundó en 1925 la Sociedad de Médicas Mexicanas con 14 socias. En 2020 tienen registradas ya 80.000 médicas en activo. Actualmente, la proporción de estudiantes en todas las universidades de México es del 65% mujeres y 35% de hombres. Matilde y su madre dedicaron su vida de ayuda a los desprotegidos y menesterosos. Además, sus vidas fueron y son ejemplo para impulsar a la mujer a realizar estudios o cualquier cosa o empresa que se proponga. Recomiendo este libro por su gran apoyo histórico y de sencillez literaria, además de la emoción que pone en sus páginas en la vida de esta mujer.
Muchas gracias a Mari Carmen. Mari Carmen, muchas gracias. Mi amiga Mari Carmen Sedano, bueno, estudiamos juntas la escuela normal y ella vive entre Coahuila y Cancún. Y se la pasa muy bien, es una lectora furiosa y me mandó este audio porque le llamó mucho la atención este libro. Ahí teníamos guardado el audio para cuando habláramos de estas cosas de las mujeres, pero ¿dónde que voy a la librería y me tropiezo con un libro que me pareció colorido, divertido, un libro que tiene goma en sí mismo, no se me pudo despegar de las manos y bueno, lo tuve que comprar. Y al estarlo hojeando, ya que llegué a mi casa con mucha emoción, me pareció un libro fascinante, sencillamente, y me voy encontrando a doña Matilde Montoya, esta mujer que por supuesto que tuvo que luchar, que le tuvo que escribir a Porfirio Díaz para que después de haber solventado con 10 de calificación sus exámenes en la Facultad de Medicina de la UNAM, le pudieran hacer su examen profesional al que acudieron el presidente Díaz y su esposa. Y me encuentro esta historia en la página número 51 de un libro que escribe Pedro J. Fernández. Pedro J. Fernández, el contacto me lo dio nada más ni nada menos que Roberto Morán, nuestro queridísimo amigo, nuestro queridísimo coordinador de invitados y que conoce y que nos ha abierto su directorio y todo. Y nos hemos encontrado con personas maravillosas porque desde que me comuniqué con Pedro, él me dijo, va y con mucho gusto. Y lo tengo en la línea. Pedro, buenas tardes. Qué gusto tenerte en este Acentos.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Feliz, feliz de tenerte. Y me doy cuenta, es editorial Alfaguara, pero me doy cuenta que esta es la que compré, es la séptima edición del 2020.
Sí, es un libro que ha tenido una muy buena recepción. Ya va, creo que en su décima reimpresión. Y sigue gustando mucho entre el público infantil.
Entre el público infantil y entre el público adulto, porque yo te voy a decir que hay muchas historias de mujeres aquí que no son tan conocidas y que yo no conocía. Por lo menos para el público adulto es un enganche. Me lo imagino como un libro de cabecera para las noches, porque al final tiene una síntesis, además de que para el público infantil, pero además, me llama la atención el Había una vez, que es como contar un cuento, como en primera persona los personajes se presentan y hablan de ellos de las partes más significativas. ¿Cómo es que te apropias de estas voces femeninas y cómo es que se te ocurrió esto?
Pues el libro se me ocurrió justo cuando estaba investigando mis novelas y entonces iba descubriendo este tipo de historias. Y dije, bueno, tengo que escribirlas en algún lado. Entonces se me ocurrió escribir este libro para... lo habíamos pensado para un público infantil, pero tienes razón. También ha tenido una muy buena recepción en los adultos. Y algo que quise hacer desde el principio es que ellas fueran las que contaran su historia. Porque la mayoría de estas mujeres no está en los libros de historia, no las conocemos y deberíamos aprenderlas desde la escuela. Entonces dije, bueno, que sean ellas las que cuenten su historia, que sea algo más íntimo, y entonces todas las historias tienen un tono de ven, siéntate conmigo, te voy a invitar a un café, te voy a contar mi historia, y creo que eso hace que estos personajes, no importa qué tan lejanos estén en la historia, se sientan cerca, y entonces a partir de eso yo resalto su lucha, resalto su legado, partes de su vida, por ejemplo el caso de Sor Juana, cómo es su vida en el convento, entonces creo que sí son pequeños cuentos, pero a la vez pequeñas clases de historia justamente para descubrir que la historia de México está hecha por igual, por hombres y mujeres valientes.
Leona Vicario, que es un personaje que a mí me llama muchísimo la atención de la historia de México, aparece aquí, como aparece la imperdible Frida Kahlo, como aparece nada más y nada menos que Eulalia Guzmán, Graciela Iturbide, esta magnífica fotógrafa. O sea, vas con personajes de la historia, como tú ya nombraste a Sor Juana Inés de la Cruz, poetisas, fotógrafas, gente que nos ha formado y nos ha hecho, y me encanta. Nahui Olín también aparece aquí. Elisa Acuña, por ejemplo, maestra y periodista. A Elisa Acuña yo no la conocía, pero me encantó tu libro, pero porque además tú eres, Pedro, tú eres ingeniero en electrónica.
Sí, yo soy ingeniero en electrónica.
Pero además debe ser diseñador, ¿no? Porque no. ¿Quién hace este libro o quién hace el diseño? Porque aparecen estas suerte como de pinturas que parecen fotografías, y los pegostes que parecen pegostes y el colorido. ¿Quién diseña esto, Pedro?
Yo trabajé los textos y trabajé muy de cerca con la editorial para saber cómo se iban a hacer estas ilustraciones, pero al final las ilustraciones que aparecen en el libro están hechas por talentosísimas ilustradoras mexicanas. Uh-huh. Atrás del libro aparece quienes ilustraron cada perfil, y a mí me encanta porque creo que las ilustraciones son el alma del corazón de este libro, porque es el primer retrato que tenemos de ellas, porque muchas veces no las conocemos y primero vemos la ilustración y luego ya leemos el texto. Entonces me parece maravilloso el trabajo que hicieron, y muchas de ellas repiten para el tomo 2 y el tomo 3.
Ah, ¿estás preparándolos o ya están editados el tomo 2 y el tomo 3?
Ya salieron. El tomo 2 salió el año pasado y ganó el mejor libro infantil por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y el tercer libro acaba de salir hace 15 días.
¡Ah, qué maravilla! Y nos puedes adelantar, déjame dar antes algunos nombres de estas diseñadoras. Alejandra Gámez, Armanda Mijangos, Andonela, Flavia Zorrilla Drago, Arsenia Calvillo Lamorce, Gaby Cermeño, Teresa Martínez, Arun, Minerva GM, entre otras. Hacen un trabajo estupendo. Adelántanos quiénes aparecen, entre otras mujeres grandes de México. ¿Todas de México?
Sí, son todas de México.
¿Quiénes aparecen en este tomo 2 y en este tomo 3? Que lo voy a ir a buscar en esta misma semana, también bajo el sello Alfaguara.
Sí, también bajo Alfaguara.
Perfecto.
Pues sí, en el tomo 2, por ejemplo, está Ali Guarneros, está Amalia Hernández, Gertrudis Bocanegra, Josefina Vicens, Juana Gallo, Lorena Ochoa. Y son son 500 años de historia y son 50 perfiles. También de mujeres científicas, deportistas, políticas, mujeres que lucharon en la independencia y en la revolución. Entonces sí sigue más o menos el mismo estilo. Y en el tercer libro está Amparo Dávila, está Elsa Ávila, que fue la primera mujer en subir, mexicana que subió el Everest, está María Conesa, está María Sabina. Hay también muchos nombres que también abarcan muchas profesiones y 500 años de historia.
El tomo 2 entonces ya salió y el tomo 3 está por salir, mi querido Pedro.
Sí, acaba de salir. El tomo 3 debe estar en distribución todavía.
Bueno, Alfaguara, había una vez mexicanas que hicieron historia. Yo quiero felicitarte y abrazarte con mucho cariño, porque me entusiasma mucho este libro y me gusta mucho, porque si este es un pequeño enganche con una sinopsis muy clara, pues esto da para mucho cuando quieres encontrar algo más de un personaje que por lo menos se vuelve referente, tengas la edad que tengas.
Sí, estoy completamente de acuerdo, y creo que es momento de reconocer estas grandes vidas, estos legados, las mujeres que lucharon en la independencia, en la reforma, en la revolución, y las que están vivas haciendo historia. Yo creo que es importante reconocerlas ahora y no dentro de 100 años.
Sí, claro, como fue el caso del otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez a doña Efigenia Martínez, ¿no? Una mujer de izquierda, de lucha, etcétera, etcétera, y bueno, que está viva todavía, pero es un gran homenaje lo que tú haces. Esto es lo que yo llamo inclusión, principio de inclusión, y no decir los y las y los les, sino esto es un verdadero ejercicio de inclusión. Pedro, felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, quiero que sepas que este micrófono está abierto. Cualquier otro proyecto, seguiremos desgranando este proyecto. Y, por favor, quiero saber que cuento con tu colaboración y con tu voz para que... ¿Vendrás a la FIL este año aquí a Guadalajara?
Sí, voy a estar en la FIL el primer sábado de diciembre. Ya cuando tenga la información...
Por favor.
Publicar en mis diferentes redes, sí.
Sí, en tus diferentes redes, y nos echamos una habladita antes de la FIL para que me digas cómo vas a participar, con quién, y nos platiques cómo va a ser tu paso. A ver por dónde nos podemos encontrar, me daría mucho gusto saludarte.
Claro que sí.
Bueno, Pedro, un abrazo, enhorabuena y de veras felicidades. Ya saben, historias de mexicanas, había una vez mexicanas que hicieron historia. Pedro J. Fernández, sello Alfaguara, tomo 1, es este que hemos comentado, ya salió el 2 y el 3. Vale muchísimo la pena.
Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de aserrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz.
Ya adivinaste, también vamos a poner el acento en Cricri. Pero ¿por qué Ana María va a estar hablando de Cricri este día que es 9 de octubre? Bueno, porque Cricri nace un 6 de octubre de 1907 y muere un diciembre 14 a los 83 años de edad en 1990. Hablaremos más de Cricri, pero ya tenemos en la línea a Vladimir, nuestro querido compañero Vladimir Acosta, director de Radio UDG Ocotlán. Vladimir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana María. Gusto en saludarte y saludarles también a quienes nos escuchan en la red universitaria desde Guadalajara y también llegando a la Ciénega, desde donde nos comunicamos en esta ocasión.
Claro que sí, me da muchísimo gusto. Y no sabes con qué contentez recibimos todo el equipo de Acentos cuando nos hicieron saber que tú habías tramitado la retransmisión del Acentos para los jueves a las 3 de la tarde. ¿Cómo ha sido tomado esto por tu público? ¿Qué comentarios se ha merecido hacia Acentos? ¿Te ha gustado esta gestión que has hecho para la retransmisión? Cuéntanos, Vladimir.
Totalmente, Ana María. De hecho, principalmente felicitarles y agradecerles que compartan de los contenidos que realizan con tanto cariño toda la producción de Acentos y que logramos tender puentes con el resto de las regiones en esta ocasión a través del 107.9 de la frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, en el XHUGO, estación hermana de esta red, pues tenemos la oportunidad de ponerle los acentos cada tarde de jueves en punto de las 15 horas a aquellos temas que nos conmueven y nos mueven como seres humanos, como sociedad, y que el hecho de poder contrastar los diferentes contextos de nuestra región del estado, pues nos hace encontrarnos en el conocimiento y en ese espacio de compartir información y lo rico que tiene cada una de las regiones del estado, Ana María.
Creo que sigue siendo una aspiración, permíteme ser un poco crítica, todavía incumplida, eso de hablar de la red Radio Universidad de Guadalajara. Creo que para que se convierta en una red, tiene todavía todo el potencial, pero algo ha pasado ahí o algo ha fallado que todavía no podemos considerarnos red, porque no solamente es la colaboración, sino para que existan las redes hay carreteras de doble sentido y de cuatro sentidos donde yo te mando, tú me mandas, tú me enseñas, y quiero aprovechar esta llamada para comprometerte, mi querido Vladimir, porque habrá muchas ventanas de Ocotlán que a nosotros aquí en Guadalajara, en Zapopan, en la zona conurbada, en Radio Universidad de Guadalajara, queremos saber de ustedes, queremos saber qué se come, qué se gusta, qué lugares emblemáticos hay, para dónde nos invitas, así es que quedas emplazado, mi querido, para que también de allá para acá nos mandes cosas y aquí las presentaremos en Acentos. Bueno, Vladimir, se cortó la llamada, pero como me está escuchando, quedas emplazado, mi querido Vladimir, se comunica Karina Torres contigo y te agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que tenga de difusión este espacio y qué bueno que esté acompañando a los radioescuchas de allá. Nos vamos al corte de estación, pero antes te menciono rápidamente que si tienes pensado salir este fin de semana, ojalá que puedas ir a Tapalpa. Se está nuestra querida Dolores Tapia, colaboradora de este espacio, que iniciara el monólogo de Carlota que tanto ha gustado, pues presenta un espectáculo que se llama Aves en el Teatro Tapalpa, Laboratorio Territorial, el día 16. Porque pues ayer fue la primera función, hoy va a ser el sábado 15, el viernes 15 y el sábado 16 de octubre será la función a las 20:30 horas en el Hotel Monterra. Dolores Tapia, una gran promotora cultural que ha hecho cosas realmente espectaculares allá en Tapalpa. Así es que te la recomiendo, no pudimos hablar con ella, pero ya veremos si en la semana le podemos hacer una pequeña grabación para que nos diga de qué va esta obra y hacerte, reiterarte la invitación para el sábado 16 a las 20:30 horas, que sería el próximo. Ahora sí nos vamos al corte y después seguimos hablando de Cricri.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Entre puntos, comas y acentos.
El rasgo cultural más notable que posee la República Oriental del Uruguay es un género musical del cual no se puede menos que estar orgulloso para quienes nacieron en esa parte de Sudamérica. Si bien el candombe nació probablemente en ambas orillas del río, que hermana a Uruguay y Argentina, fue en la orilla oriental del Río de la Plata donde realmente alcanzó a convertirse en símbolo identitario cultural. De origen indudablemente africano, cultivado por los esclavos que, como en toda América, se negaban a renunciar a su cultura aún bajo el azote esclavista, el candombe fue y es un patrimonio cultural afortunadamente tan vivo como el tango en Argentina, el vallenato en Colombia o el son en Cuba. Músicos, cantores, pintores, actores y un sinfín de artistas hacen girar su vida alrededor de este género, nacido del dolor y con una intensidad única. El candombe uruguayo hoy viaja por el mundo de manera discreta, como suele ser el arquetipo uruguayo, pero tienen algunos representantes que circulan por el mundo codeándose con lo mejor de la música mundial. Uno de estos es el gigantesco pianista uruguayo Hugo Fattoruso, proveniente de una familia de músicos notabilísimos y que ha sabido como nadie fusionar el candombe con el jazz como concepto. Los invito a conocer a este gran músico uruguayo. Y como si desandaran el camino, después quizá quieran profundizar en su carrera y, claro, también en el candombe. Los dejo con Hugo Fattoruso y este candombe, Se abre el portón. Desde Puerto Vallarta para Acentos, Julio Mangiameli.
Despertó.
La voz del gallo es horario del caballo.
Gracias a Julio Manyameli. Fíjense nada más, Roberto Morán, si es que después sigue esta emisión por Facebook, va a decir, es lo que te digo, Ana María, tienes que parecerte más a una revista. Un tema y otro tema y otro tema, y creo que, ay, le vamos hallando la curvatura al círculo. Bueno, el gran Cricri, Juan Francisco Gabilondo Soler. Te comentaba hace unos momentos que nace un 6 de octubre de 1907 y muere a los 83 años un 14 de diciembre en 1990. Recuerdo mucho que en los años 60 vi siendo aún una niña o casi una niña la película que encarna el gran Ignacio López Tarso, donde encarna precisamente a Gabilondo Soler. Bueno, Cricri es miembro fundador nada más y nada menos que del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música. Actualmente lo que conocemos como Sociedad de Autores y Compositores de México, donde, bueno, los compositores y autores cobran sus regalías por la obra que han realizado. Fíjate que en 1934 nace el personaje precisamente del Grillito Cantor en un programa radiofónico de la emblemática XEW Radio. Este programa radiofónico en XEW Radio en 1934 tiene una penetración en toda América Latina. El Grillito Cantor, entonces en México y en América Latina, con sus personajes varios y variados, se apodera así del corazón de los escuchas, ya sean niños o adultos, nada más que durante 27 años. Di por qué, di mi abuelita, di por qué eres viejita, di por qué son tus cabellos como las olas del mar. Y El Chorrito son dos de las canciones más emblemáticas, tal vez las más famosas. ¿Sabes en quién se inspira Francisco Gabilondo Soler para escribirlas? En una de las mujeres que más amó en su vida, su abuela materna, doña Emilia Fernández. Como dato curioso también te platico que Cricri, entre las muchas cosas que hizo en su vida, actor, un amo del micrófono radiofónico, como ya te he contado, y también fue torero. Su mote taurino era nada más y nada menos que El Estudiante. Ahí te lo encargo para que busques más de la historia, por decirlo menos, fascinante de Francisco Gabilondo Soler. Y con este fondito nos vamos para el siguiente enlace telefónico.
Pobre zapatero, no te vayas a enojar. Toma un saxofón y ponte a resoplar.
La última curva.
Recibo con mucho gusto en este micrófono vía telefónica a Gábor Endreñil. ¿Endreñil? ¿Lo dije bien tu apellido, Gábor?
Sí, muy bien, muy bien. Les saludo también a usted y a los escuchantes también. Es un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
Pues tú nos vas a hablar de algo que yo dije, bueno, que tiene que ver Hungría con Guadalajara, concretamente con Zapopan, en la Universidad de Guadalajara, pero nos traes y nos vas a hablar ampliamente de la jornada húngara en Guadalajara, que se organiza en cooperación con la Universidad de Guadalajara, la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Consulado Honorario de Hungría en Jalisco. Y según la nota que me mandaste, el objetivo es fomentar la cultura húngara, no solo en la Ciudad de México, sino en grandes centros de cultura de la República, como es Guadalajara. Háblanos de este vasto programa y vamos poniendo los acentos, el micrófono es tuyo, sé bienvenido. Sabemos que el próximo día 15 se abre esto con un evento que se tiene programado en la Biblioteca Pública del Estado. Dinos quiénes van a estar, por qué van a estar, en qué consiste el programa. Se anuncia también una exposición de vitrales, porque ustedes son una patria que hace unos vitrales hermosísimos y que también son famosos, cosa que yo no sabía, por esta cultura del culto al spa, al cuerpo, a la buena comida, etcétera, etcétera. Así es que adelante, Gabor, por favor.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como usted ha dicho muy bien, pues estamos organizando una jornada húngara en Guadalajara, los días, bueno, a partir más bien de los días 15 y 16, bueno, luego voy a pues entrar en los detalles. Básicamente, si el objetivo es abrirnos hacia todos los grandes centros, grandes urbes culturales en la República, o sea, no solo quedarse en la Ciudad de México, donde tenemos, bueno, pues muy a menudo pues podemos llevar a cabo actos culturales, sino pues presentar la cultura húngara en las distintas distintos estados de la República. Pues básicamente se trata de una proyección de una película, se llama Informe Final. Es la última, la película más reciente de, yo diría que es el cineasta más famoso húngaro, pues tiene una fama internacional, István Szabó, galardonado con el premio Oscar por su gran obra llamada Mephisto en 1982. Entonces creo que estoy seguro de que entre los cinéfilos pues su nombre suena bastante, ¿no? Entonces será el 16 de octubre a partir de las 18 horas en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, porque todos los actos que les estoy presentando los vamos a llevar a cabo en cooperación con la Universidad de Guadalajara, con la Cineteca de la Universidad de Guadalajara y también con nuestro consulado honorario en Jalisco. Antes el día 15 pues habrá un pequeño pues acto privado pues para pues inaugurar la exposición que
a ver será, permíteme antes de que pases al siguiente, sí, tema de la película. ¿Habrá posibilidad de que dos de nuestros radioescuchas que nos vienen siguiendo en acentos en nuestras pasadas 7 emisiones, incluso en esta, nos puedan escribir de su interés en el Facebook y podremos elegir dos personas para que cuando lleguen al cine digan, nos invitó Gabor de parte de acentos para que asistan al largometraje?
A ver, la verdad es que le oigo bastante mal, no sé, no sé si me podría repetir, bueno,
sí, muy brevemente. Te decía que como sabemos que el aforo es restringido por razones, sí, obvias, tienen que confirmar los que van a asistir a la presentación de esta película que se mira harto interesante. ¿Podremos tener la oportunidad de que dos de nuestros radioescuchas lleguen a la Cineteca, nombren acentos y los puedan dejar pasar? Serían solamente dos personas.
Sí, claro, claro, con mucho gusto. La verdad es que sí, efectivamente, por razones obvias, pues el cupo está limitado. Es entrada libre, obviamente, o sea, la proyección es gratuita, pero pues pedimos atentamente a los escuchantes, al público, a los interesados, que se registren al correo inscripciones.culturaudg@gmail.com, ¿no? .gmail.com.
¿Nos lo repites, por favor?
Sí, inscripciones.culturaudg@gmail.com. Sí, pero con mucho gusto, sí, si ustedes pues quieren ofrecer pues dos plazas a sus escuchantes, si entendí bien, entonces sí, nosotros hacemos la coordinación y entonces pues me quedo con los dos nombres y pues yo voy a estar ahí y encargado de que les pasen, ¿no? Que tengan tus plazas ahí.
Sí, yo te mandaría, o Karina Torres, te mandaríamos a esta página que nos acabas de dar de correo electrónico, los dos nombres, y de esa manera, además de que ellas llevarían, o esas personas llevarían el encargo de nombrar el espacio de acentos. Ahora sí, Gabor, vámonos bien, con la exposición de los vitrales.
Sí. Si me permite, entonces, sí, ya que pues nos quedamos un poco en la película, pues solo nada más resaltar que va a ser una única proyección por toda la República. Eso va a ser el estreno y de momento, a lo mejor más tarde, pues van a volver a proyectar, pero de momento parece que eso va a ser una única oportunidad para ver esta película de este gran cineasta húngaro. Entonces no se la pierda, ¿no?
Perfecto. Ahí estaremos. Sí, ¿qué más? Cuéntanos entonces de la exposición.
Sí, entonces la exposición, pues cuya inauguración va a ser en marco de un acto privado de 15, pero va a ser visitable, o sea, a partir del 16, el mismo día que la de la proyección de la película, el 16, a partir del 16 de octubre, durante un mes, hasta el 14 de noviembre, pues se podrá ver una exposición de fotografías de vitrales impresionantes, la verdad, fabricados en un taller de un gran pintor de vitrales y mosaicista, se llama Miksa Roth, obviamente húngaro, y ahí hay que mencionar, hay que resaltar un gran vínculo entre Hungría y México, porque en la colección se podrá apreciar algunas obras que embellecen actualmente pues el emblemático Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, porque aquí trabajó durante bastante tiempo un arquitecto, un artista, que pues estaba en contacto con este taller húngaro, con el dueño de este taller húngaro, y pues encargó este taller que hicieran, que fabricaran allá en Hungría pues las piezas decorativas del Palacio de Bellas Artes. Pues estamos hablando de la cúpula, ahí hay un vitral, no sé si conocen, entonces hay un vitral, pues o vidrios, y también pues por encima del famosa cortina de cristal, ahí encima también hay unos elementos decorativos, y estos fueron fabricados en Hungría y luego pues pieza por pieza pues traídas a México. Entonces habrá algunas fotografías de estas piezas, y obviamente además de estos pues hay muchas más, ¿no? Pues todas son fotografías de primerísima calidad y también algunos bocetos. Esto también pues será en comparación con la universidad. Y en cuanto al lugar, es la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en la parte de galería.
Y también tenemos otra, y dinos entonces, del 16 de octubre hasta el 14 de noviembre, y los horarios serían de lunes a sábado, de las 10 a las 14 horas, y de las 16 a 19, ¿verdad?
Hubo un pequeño cambio. Bueno, antes de nada, pues obviamente, pues solo destacar que es entrada la entrada es gratuita, pero en cuanto al horario hubo un pequeño cambio, es de lunes a viernes a partir de las 9 horas, de 9 a 2 de la tarde, luego de 3 a 7 de la tarde, y los sábados, bueno, es de 9 a 2 de la tarde, pero por la tarde solo de 3 hasta las 5 de la tarde.
¿Vale? Okay, entonces, 17 horas. Ya quedó suficientemente claro. No se la pierdan, de veras. Dicen quienes ya tuvieron acceso a estas obras fotográficas que son verdaderamente impresionantes. Y una noticia que a mí me alegra mucho, porque personalmente he conocido y he visto la trayectoria que ha tenido Hilda Morán en Kodai, en esta asociación, y va a ser la presentación de esta asociación, ¿no? Kodai México.
Sí, correcto, pero eso será E15, que es un, bueno, es un, parece que eso será un acto pues privado pues, con invitación, y ahí pues sí se presentará pues, la asociación Kodai, pero qué bien que hablamos de la asociación Kodai, que entendemos que es la única asociación en toda la República que pues se ocupa del legado de Kodai, uno de los grandísimos pues compositores uh-huh. húngaros, pues que pues creó el método Kodai, que es un método de aprendizaje de música, y entonces ellos pues fomentan y difunden su obra, su legado, y tienen la sede justamente en Guadalajara.
Sí, me dio esta noticia en particular me dio mucho gusto porque sé de los afanes que ha tenido Hilda Morán junto con muchos de sus compañeros, y creo que esto me alegra especialmente por la relación que tengo yo con Hilda. Gábor, pues te agradezco mucho que a través de estos micrófonos y de este espacio podamos dar esta noticia. Siempre es alentador saber que nos juntamos con otros pueblos, nos juntamos con otras culturas y que en el fondo nos parecemos bastante, ¿eh? Porque leyendo la sinopsis de la película, pues es todo un melodrama y nosotros también en México somos muy melodramáticos.
Sí, es un melodrama, es un drama muy, muy bueno, muy emocionante. Entonces, sí, les animo a todos a que vayan, a que se registren y no se la pierdan ninguna de los dos actos, ¿no? Entonces, sí, el placer ha sido mío y de verdad son cosas que vamos a llevar a Guadalajara impresionantes que no se puede perder.
Pues un abrazo y enhorabuena. Que todo vaya
gracias.
Muy bien. Hasta
gracias,
luego, Gabriel.
Igualmente, buenas tardes.
¿Por qué? Dime, abuelita, di por qué eres viejita, di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar.
Bueno, ahora sí, mis queridos Alex y Karina, me hicieron llorar, ¿eh? Porque yo creo que esa es la pregunta que me hace mi querido niño y nieto, Matías Orbea, a quien honor a quien honor merece. Dejé, no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero dejé todo el trabajo de mis notas sobre la mesa y gracias a que Matías se quedó en casa atento a esta transmisión, me pudo mandar, y gracias a la tecnología, foto de algunos datos que eran cruciales para informarte a ti o para acompañarte en esta emisión. Gracias, mi niño. Esta es en especial para ti y para todos. Yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera posible la noche.
Lloras a ratos, dime abuelita por qué.
Aquí termina
Acentos.
Con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.